cómo están todos, ya están agitando en el chat ahí, que se están bardeando, por favor, chicos. La cuarentena lo tiene muy tóxico, ¿eh? Bienvenidos, hola gente, ¿cómo les va? Yo soy Calamar, bienvenidos a una nueva edición de DPS Podcast, edición especial. Gracias por los deseos de cumpleaños, Andy, qué capo. Sí, hoy es mi cumpleaños y lo festejo. No solo elijo festejarlo transmitiendo en vivo mi entrada a los 25 años junto a mi compañero de siempre, el señor Alanza. ¿Cómo andás, Alan?
¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Cala? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte, joya.
Con un cumpleaños atípico, ¿no?
Sí, sí, un cumpleaños, el cumpleaños menos cumpleaños de todo, ni invitado estuve directamente.
¿Cómo que no? Todo, lo que están mirando no, hoy está... acá el...
Claro, sí, pero sí, es verdad, un pedazo de cumpleaños, porque mira, el invitado que tengo acá en medio es una cosa de loco. Yo no puedo creer que venga mi cumpleaños todavía.
Feliz cumple, Calamar.
Gracias, Zombie. 25, encima, con la voz que 25. Lo dijo.
25, muy bien.
La voz de Zombie.
Cerca mío, yo estoy en los 27.
Ah, está, estamos ahí nomás.
Y yo estoy lejos de los dos, estoy como en los 31 ya, así que me fui, le saqué ventaja.
Sí, ahí tira Andy, sí, cumple el mismo día que Ibai, pero no solo eso, sino que cumple el mismo día que Luquen también. Así que casteo y tengo pegue, ponele.
qué grande.
Bueno, Cale, hoy era el cumpleaños de un jugador de Counter, ¿no?
Sí, sí, de Luquen, el argentino, que está en Sharks ahora, del equipo brasileño de NNA. Bueno, como ya ven, digamos, atípico, generalmente hacemos un ratito de info, pero como hoy es programa especial, este programa está hecho solamente por nuestro invitado, el señor Zombira, que está en el medio, caster de TV Azteca, casteando en la LLA, lo vemos todos los fines de semana, en un stream que cada vez crece más, así que, ¿cómo andas, Zombi?
Muy bien, está arreglando acá el asiento. La verdad que sí, viene creciendo cada vez más, gente... se va enterando un poco de nuestra propuesta y la verdad que con el equipo de producción de Azteca y con los compañeros que tenemos ahí al aire, la verdad que creo que estamos llevando una propuesta diferente y bastante atractiva. Por ahora el público le está gustando.
Ah, buenísimo. Sí, Alan.
No, que la verdad que también está bueno eso, creo que haya dos propuestas diferentes. O sea, bueno, hace unos días atrás tuvimos a Magical y la verdad que bueno, también nos contó un poco acerca de cómo se está viviendo del lado de la LLA. Y está bueno también esto, ¿no? Que en el caso tuyo, Zombie, que haya otra forma de contar la misma historia, ¿no?
Sí, lo que pasaba que bueno, ellos están más quizás... por la propuesta que llevaron, apuntando un público más lo que sería bronce, quizás el público que ve más la liga, que sigue más hace tiempo el producto. Y la verdad que nosotros estamos quizás con una propuesta más para también para el bronce, divirtiéndolo, pero sin descuidar quizás al diamante, al challenger o a los propios coach o entrenadores, mismos jugadores que a veces ven la transmisión. Creo que estamos llevando una transmisión que por ahora está bastante cuidada. Pero que, como te dije antes, no, la idea no es hacer una competencia, sino simplemente abarcar dos públicos diferentes que Riot andaba necesitando, y creo que lo estamos logrando por ahora.
Claro, justo dijiste justito y me hiciste acordar una vez que estuvimos un debate por Twitter con Magical. Él decía que sus streams oficiales no estaban apuntados a diamante porque eran menos y que el público era bronce. O sea, el público mayoritario está entre bronce y silver, lo cual estadísticamente es cierto. Pero, ¿se puede hacer un stream profesional? Digamos, porque Magical había alegado, por ejemplo, que cuando quisieron hacerlo profesional, que fue la Liga Latinoamérica del año anterior, y encuestaron a gente, a chicos de todas partes de Latinoamérica, y decían que la liga se sentía muy lejana y que por eso no la miraban. ¿Cómo apunta Azteca esto?
Creo que más allá de...
Uy, se cortó ahí.
No, estoy pensando. El tema es que creo que el público que estamos apuntando nosotros es el hardcore, sin descuidar, como te dije antes, al que pasa directamente a ver qué onda el partido y después no le interesa nada más. Uh-huh. Por eso utilizamos muy bien el tema del humor, el tema de la sinergia que hay en cámara. Me parece que eso es un plan fundamental. Uh-huh. Creo que Azteca fue muy, muy inteligente a la hora de contratar la gente que tiene al aire. Tenemos, por ejemplo, a Pablito Ruiz, que está de conductor, ajeno totalmente a los esports y hace un gran trabajo de ahí de mediador. Tenemos a Cherrigan también, que la verdad ha relatado o ha hecho de caster en otros juegos. No así en el LOL, es muy nueva en el LOL, pero la verdad que está haciendo un muy buen trabajo. Creo que está comprendiendo muchísimo para el público que apuntamos nosotros, que es no descuidar a un entrenador o al diamante o además. Creo que está agarrando el ritmo bastante, bastante rápido. Después estoy con mi compañero Edward Crush también, que es el caster de acá de México.
Ahí lo están halagando en el chat.
Creo que narrativamente estamos haciendo un trabajo destacable desde cómo abordar el partido, cómo llevarlo adelante, entretener a la gente sin dejar de lado los datos. Y creo que también estamos abarcando un poco la dinámica de que, por más que uno sepa más que el otro, no. ¿Cómo te puedo explicar? Es como que hay una vara media, ¿no? Como que nunca uno va a tratar de quizás decir, no, bueno, el especialista es aquel, sino que tratamos de, por ejemplo, ahí en el mesón, quizás el que más sabe técnicamente soy yo, pero no por eso soy el que todas las preguntas recaen a mí porque yo tengo la última palabra. No, Cherrigan puede opinar de igual manera con su forma de ver las cosas y con lo que está aprendiendo. Edward Crush, con la experiencia que tiene, también puede opinar. Pablito también, que se está metiendo recién ahora, le pedís una opinión. Y simplemente por sentido común o por estar en otros deportes, él relata fútbol americano, puede totalmente estar, como es, en el debate. Inclusive tener razón o dar un aspecto más deportivo tradicional que también puede aportar al tema. Así que creo que los halagos que estamos recibiendo de los entrenadores y del público van encaminados por ese lado, porque creo que estamos entregando un producto bastante uniforme que está dando resultados.
Hay algo que mencionabas que me copó bastante, que es esta cuestión de este equipo como que viene de diferentes ramas, ¿sí? Esta cuestión de que tenés gente que estuvo por ahí en otros deportes electrónicos, en deportes tradicionales. Y eso está buenísimo porque le da otro tinte también. Como también mencionabas, es alguien, o sea, es una persona que va a ver el LOL de otra forma, de lo que estamos acostumbrados a verlo. ¿Considerás que en algún punto eso evidentemente lo enriquece muchísimo, pero eso también implique un trabajo extra a la hora de preparar la salida al aire y demás? ¿Improvisan, charlan estos temas? ¿Cómo se manejan?
No, nosotros generalmente nos juntamos una vez por semana a no solo aprender del juego, tratar de pulir cómo viene la liga, sino también a pensar un poco de ideas. La verdad que el equipo de producción que tenemos está todos los días proactivo a ver qué podemos implementar un poco para redes sociales, porque hay una realidad que es que como esta apuesta es nueva para Azteca, no así para Riot obviamente maneja las redes sociales mucho mejor que Azteca. Claro. Entonces es un término de experimentar este split, que tanto a la gente les gusta nuestra transmisión, pulirla para el segundo split, y creo que ahí sí se le va a dar la difusión que requiere la transmisión, ¿no? Me parece que ahora es una prueba y un error que están viendo ellos, y es por eso que en las redes sociales quizás no hay tanta difusión del stream. Faltan canales oficiales también que difundan el stream, si bien tenemos algunas participaciones en algún noticiero o en alguna cápsula en TV Azteca. Me parece que falta un poco más, por ahora es de boca en boca, ¿no? Cuando un producto, viste, claro, recién arranca, es más de boca en boca, contra los 8 o 9 años que tiene ya Riot en el curso, ¿no? Entonces es como que sí, no llevamos ni 3 meses contra 9 años, obviamente la gente va a ver esa transmisión. Igual, como te digo, la idea no es que pasen de esa transmisión a la nuestra, sino que a la gente que quiere ver una alternativa tenga la alternativa de, bueno, en esta transmisión es más show quizás, o se lo toman más para la chacota, o abarcan otros temas quizás que el hardcore no quiere ver. Listo, bueno, entonces el hardcore se pasa a nuestra transmisión y va a tener un poco más de datos, un insight más profundo, quizás un casteo un poco más didáctico y emocionante por un lado. Y en la de Rayo tenés diversión, tenés un poco más de soltura, tenés un aspecto un poco más insulso. Los mismos casters acompañan desde la narrativa de los partidos toda esa temática nueva que lograron con la LLA. Así que creo que la idea no es robarnos el público, no es, sino que es ir de la mano y tratar de llevarle Mismo a la gente que no conoce del gaming, ¿no? La gente que ve fútbol, la gente que ve básquet, que ve vóley, cualquier otro deporte que está en TV Azteca, también volcarla, ¿no?, un poco a nuestra transmisión. Y que de hecho, si nuestra transmisión en cuanto a contenido es muy pesado por el tema de los datos y todo eso, que encontramos el balance, creo yo, pero si todavía es tan pesado, van a la otra transmisión, van a ver ahí directamente desde el cine, pueden, o sea, están las dos opciones para los dos públicos, nadie se queda afuera y lo ideal es eso, que la gente elija el canal que quiere ver y está todo bien. Total, va todo hacia la LLA, así que, como te digo y repito, somos hermanos en este trabajo, la verdad que no hay una competencia así de, no, por favor, que mi público mira mi transmisión, claro. Pero sí mostrarle a la gente que hay una alternativa y que quizás está buena también.
Vos dijiste que era un split de experimentación este. Obviamente los de experimentación no se remiten mucho a los números, sino a ver un producto ya hecho para después tenerlo, cuando lo tenés finalizado, ahora sí, darle toda la difusión y tener un objetivo claro. Aún así, en este año de experimentación, ¿cómo ves las metas? ¿Alcanzaron lo que esperaban? ¿Están un poquito por debajo? ¿Están muy por encima de lo que esperaban? ¿Están sorprendidos?
No, creo que lo que apuntamos en este split es que salga bien, que el producto sea consumible y que dentro de todo esté en orden. Creo que lo mejor para TV Azteca es que el producto no falle. Y creo que se está logrando. El público va a venir a medida que se entere la gente, pero creo que la finalidad, los números igual están acompañando, van creciendo. Pero creo que lo que hay que lograr en esto es que sea una transmisión sobria y que el producto no falle. Una vez que tengamos eso pulido en este split, creo que el próximo split se va a venir más fuerte y vamos a tener más opciones para ofrecerle a la gente.
Claro. Bueno, antes de seguir ahondando en esto, capaz, porque nos salteamos toda la introducción y fuimos derecho al núcleo. Así que daba para eso.
Porque, lo que pasa es que... A ver, Zombie, nosotros queremos contarte algo. Nosotros lo que tenemos con Cala es que somos muy naturales. Entonces, de repente pintó. Sí. Las cosas en vivo las tomamos como así, como vienen. Entonces, surgió y bueno, así lo disfrutamos, ¿no? Así que, bueno, empezamos, vamos por la intro entonces.
Sí, no sé si intro, pero sabiendo que hoy estás en México, que llegaste no ni siquiera de Riot, sino que estás siendo un empleado de TV Azteca, que es algo, si vas al objetivo, mucho más grosso, quizás del gaming, digas, no, la tele no me gusta, pero trabajar en TV Azteca es una cosa de loco. ¿Cómo arrancó este Zombira, empleado de uno de los más grandes magnates del mundo?
Mira, creo que, bueno, cuando decidí ir a Riot... fue una época de crecimiento, de explorar también y de descubrir qué quería yo para una transmisión. En ese tiempo estaba con Tommy, de compañero. Ajá. Y creo que lo que se me ocurrió a mí fue quizás volcar un poco el humor en la transmisión, que era lo que yo sentí desde mi punto de vista que le estaba faltando un poco, como para agarrar un público que estaba muy serio, ¿no? Que es lo que quizás uno cuando vea la transmisión dice, uy, no, pero está todo muy serio, muchos datos. El tema no es que tenga muchos datos, sino cómo das los datos. Me parece que es la forma lo que había que cambiar, no el contenido. Y creo que lo hemos logrado en el 2018 ahí con nuestra dupla.
Ese, sí, famoso, inolvidable Tombira.
El Tombira. Ese producto era muy bueno, era muy bueno para vender. Bueno, después de ahí, por las reformas que tomó Riot, nosotros, bueno, yo me volví a mi país, me volví a Argentina, estaba con la Liga de Videojuegos, ahí después estuve con Gotzar de compañero, y también adopté una faceta donde se me recriminaba quizás, por lo que se había visto en el 2018 que apuntamos al show, se me recriminaba que quizás no sabía tanto del juego. Entonces, con Gotzart decidimos tratar de volcarle yo lo que soy en show y él lo que es en conocimiento, y también formamos un producto muy bueno que a Cablevisión le gustó bastante, y a la Liga de Videojuegos también, que un caster play-by-play también debe saber, tiene que saber y puede, tiene sus momentos para dar datos, y lo que yo estoy de acuerdo también con Gotzar, que lo hemos puesto en práctica y la verdad que me sentí muy cómodo relatando con él, es que para mí el analista no simplemente es alguien que tiene lentecitos, está con su libreta y su lápiz viendo cuál es el número detrás de todo lo que pasa en una teamfight, sino que también puede dar emoción al partido. Y hemos hecho empalmes, hemos hecho duocast de teamfight con él, hemos experimentado cosas que quizás otras duplas no han hecho en estos años, y al público le ha gustado, a los entrenadores de la liga de videojuegos de los equipos le ha gustado, a los jugadores les ha gustado, hemos tenido una relación más cercana con lo que es el ambiente profesional ahí. Uh-huh. Que quizás los casters se distancian un poco, ¿no? Simplemente se dedican a eso, y quizás cuando te acercas un poco más a los entrenadores, siempre de manera profesional, ¿no? No estoy hablando, claro, de amistad ni nada de eso. Y a los jugadores, creo que puedes formar un producto profesional en cámara un poquito mejor, y con Gotcha lo logramos. Y ahora en el 2020, bueno, en el 2019, al final, yo dejo el EVP, me pongo a trabajar con ESPN. En ESPN me tocó trabajar con Chunilda, una caster de cómo es, de Chile. También que teníamos dos estilos de relatos muy distintos, teníamos formas de pensar distintas, pero creo que hemos encontrado dónde estaba ese balance entre los dos estilos de relatos, y hemos encontrado algo didáctico que a ESPN le encantó, que al público de ESPN también le gustó la propuesta, tanto hombre-mujer. La voz de ella también acompaña mucho el tema de los relatos, así que fue también no hubo dificultad con el tema de la voz ni de los relatos. Y creo que la sinergia que tomamos con Chunilda fue muy buena también en el poco tiempo y con la poca práctica que tuvimos. Pero yo creo que hablando se entiende la gente, y bastó una semanita y media de ponernos de acuerdo para dónde quería tirar cada uno, y encontramos eso de que no nos pisábamos, encontrábamos ya la sinergia de los pases, encontrábamos ya los silencios donde uno tenía que rescatar al otro, los errores que directamente, yo siempre digo que los errores no se marcan, sino que se recuperan. Entonces si yo me equivocaba, 8000 se equivocaba, nos levantábamos directamente, no marcando el error, sino proponiendo que quizás había otra alternativa que era más posible que pase. Entonces eso hizo que sea bastante ameno el relatar ahí en ESPN. Y después de formar ahí el currículum, más lo que yo soy fuera de ser un caster, vi la oportunidad de que Azteca estaba buscando gente, mandé un mail, también contacté a Edward, contacté a la gente de Azteca, y creo que vieron mi currículum y apostaron por mí, porque creo que soy una propuesta atractiva. Vengo de 3 años de productos, por lo menos de duocast, creo yo, exitosos, y así que estoy orgulloso, y la verdad que me emociona que hayan apostado a mí en ese sentido.
Está bueno, me quedo con esto que mencionabas, como que hay como algunos lineamientos en esto de castear, esto que decías del duocast, esto de recuperar los errores, digamos, ¿cómo se entrena para ser caster? Esto es algo que por ahí la gente... yo siempre me pongo del lado del espectador, de que a veces, y lo hago mucho con Cala, que Cala también sabe mucho de deportes electrónicos. Entonces, ¿hay como reglas para castear? ¿Entrenan los casters? ¿Tienen lineamientos? ¿Tienen como estrategias o técnicas? O esto también que mencionabas de rescatar los errores, me encantó ese término.
Mira, yo te soy sincero, amo castear, es algo que me apasiona. Nadie te enseña, y la verdad que tenés que vueltas, porque por más que seas un relator de fútbol o por más que estés graduado de 17 años de locución, te ponen a castear y te haces pis encima. No es porque no cualquiera se puede ser caster, ¿eh? No, pero se maneja distinto. En un partido de fútbol, de vóley, de no sé, en una competencia de natación, de tenis, no hay la cantidad de información que hay en un videojuego, y tampoco hay la dinámica que hay en un videojuego. Entonces es demasiadas acciones que pasan en tan poco tiempo, y creo que si no estás atento, puede salir muy mal, y no te da el tiempo de respiro que te da quizás el deporte tradicional. Y esto de rescatar los errores y esas cosas son términos que la verdad utilizo yo para explicar cosas que no sé técnicamente en locución cómo se explican, pero creo que algo que hay que dejar de lado es el ego. El ego generalmente es perjudicial en el casteo, hay muchos problemas, y creo que cuando uno baja de esa vara, entiende mucho mejor de qué va el trabajo, puede ayudar a los rookies que se quieren meter y no tienen una oportunidad, y también ves nuevos talentos que te ayudan a vos a reinventarte y no ofrecer lo mismo todos los años. Así que nada, de hecho tengo muchas ganas de streamear ahora para enseñar a la gente a castear, porque creo que hay cosas que, por más, como te digo, que seas relator de fútbol o sepas locución, no te las enseñan y te tenés que dar cuenta simplemente por la experiencia. Y algo que yo pienso al respecto al casteo es que, no sé si alguno va a estar de acuerdo o no de mis colegas casters, pero creo que hay que formar un producto que hay que vender. No simplemente hay que pararse en el micrófono y saber del videojuego o algo, sino que hay una realidad. Yo no soy influencer, por ejemplo, pero me encargo de crear un producto exitoso para la marca en la que estoy trabajando. Y eso siempre se hace de a dos. Por más que yo sea Zombira, por más que venga algún otro caster más famoso o que sea más reconocido, venga el mismo Ibai, como dijiste, no importa quién venga, un casteo es de a dos. Y si la dupla no funciona, un caster solo no puede carrear la transmisión y de algún momento a otro te va a reemplazar otra pareja. Entonces, siempre lo veo como un producto. Y cuando obviamente el producto lo puede formar, por ejemplo, con Gotzar, que es un gran amigo, cuando lo puede formar con él, obviamente que la sinergia de tener un amigo al lado es distinta, pero si te toca como me tocó con Chunil o con Tommy, no es una traba no ser compañeros o amigos para crear un producto exitoso. Y me parece que se tiene que vender así, de esa manera.
A eso va el... hola Calypso primero, hola Calypso por pasar, gracias por pasarte por el stream. Y a eso estrictamente va el... Sí, está ahí en el chat, respondió. dice que es tu mejor ejemplo porque fue tu discípula. No sé qué opinas al respecto.
Sí, cuando entró... De hecho, antes de que entrara Cali, tuve bastante profunda de que ella era streamer y la verdad que le gustaba este mundo de los esports. Y bueno, yo le había comentado que para mí tenía una voz bastante trabajable para ser caster. Y nada, fue cuestión de conocerla, después de hablar con el EVP también, que también entró en ERAC junto a ella. Y creo que le sirvió para dar sus primeros pasos, para entrenarse, para equivocarse también. Y espero que haya aprendido algo de lo que le dije. Soy un poco duro, soy muy exigente. Se ha enojado conmigo en varias ocasiones porque te soy sincero, soy muy realista y ser realista en estas épocas, viste, donde está lo políticamente correcto, te ganas unos enemigos. Entonces es como que nada, creo que algo le habré dejado que ha utilizado que le fue muy bien y hoy está muy cómoda ahí en Riot.
Volviendo un poquito al tema del ego, vos dijiste que el ego era para colaborar, para saber que un producto solo, un caster solo sin su dupla no se vende. Me hiciste acordar mucho a Montecristo con Doha. Pero ese ego va por otra cosa, por otra realidad, digamos, va algo más allá del compartir.
No, creo que es el ego de quiero más, que no es lo mismo que ser ambicioso, ¿no? Yo soy tremendamente ambicioso y siempre voy por más. Pero nunca quiero más que el otro. O sea, quiero ser más para mí. O sea, si yo creo un producto exitoso, en el segundo split tiene que ser eso más algo más. No puedo vender lo mismo. Otra cosa distinta es me quiero vender yo como Zombira. Eso ya cuando esa meta tapa lo que puede ser la dupla, empiezan los conflictos. Se me vienen miles de ejemplos a la cabeza. Pero es como que si, suponete, te doy el ejemplo de Gotzar o de Tommy, es como que si cuando él está dando un dato como analista, yo tiro información más pesada. Claro. Estoy tapando y yo como play-by-play, la verdad, la facilidad que tenemos los play-by-play en la transmisión es que gritamos una teamfight y somos los protagonistas de la transmisión, ¿no? El analista no existe y la verdad que es muy complicado que el analista brille, sobre todo porque los analistas generalmente suelen tener perfil bajo, suelen tener voces no tan agradables, suelen tener métodos poco ortodoxos para explicar a la gente que no entiende, porque claro, o sea, son ex-entrenadores, o son ex-jugadores, o son gente que sabe mucho del juego, pero no necesariamente sabe cómo expresarse frente a cámara.
Claro.
Entonces, lo que trato de hacer yo, lo que deberíamos hacer los play-by-play o un caster con más experiencia, es tratar de darle participación. Lo que hicimos lo que yo hago siempre es tratar de que los gritos importantes los hagan conmigo, indistintamente si son, si tienen actitud o no. Hablas 20 minutos, practicas un poco detrás de cámara y todos muertos, nadie vivo, grítalo conmigo porque es un exterminio. Y que el exterminio lo grite conmigo, eso deja al analista en una pose donde él puede agarrar mi grito arriba y lo va bajando hasta su explicación y no directamente es ¡exterminio! Sí, no, porque la verdad que le hizo 30 de daño, ¿entendés? Y te pegan un tiro a la emoción que no puedes hacer nada. Entonces, cuando vos lo incluís en el grito, primero lo estás llamando la atención al espectador de que hay alguien más que puede dar emoción, que el inteligente no solo es inteligente, sino que también siente la pasión por el juego y que puede estar ahí con nosotros. Uh-huh. Entonces, gritar para ellos es también subirles el tono, obligarlos a subirle el tono. Y cuando gritan, ¡exterminio! Sí, porque la verdad que la Magic Resist hizo todo lo necesario. Y ahí van bajando. Claro. Y ellos también aprenden a dar emoción con datos. Y eso es muy atractivo, por lo menos para el espectador. En estos 3 años de experiencia, bueno, ya casi 10 que tengo, pero en estos últimos 3 años de experiencia, tratando de ir full en serio a lo que es atacar al espectador, creo que eso es lo que da resultado. Y como te digo, para mí el analista es uno más muy importante y es difícil que el analista tenga protagonismo en la transmisión. Entonces, sí o sí el play-by-play tiene que incluirlo.
Bueno, primero que nada, cuando dijiste exterminio, yo me descontrolé, o sea, estaba a punto de saltar, descontrolar todo acá porque me agarró la emoción, o sea, la sacaste de la galera. Una cosa, decías esto de play by play, ¿eso qué sería un play by play para una persona como yo que honestamente no entiende mucho?
Bueno, básicamente el play by play y el... está, el play by play caster... Y está el color caster. El color caster es el analista, el play-by-play es el que da la emoción. Para resumirlo, y en fútbol, el play-by-play es el relator y el color caster es el comentarista. Uno te relata el tatán-tatán de Walter Nelson y el otro te dice, no, sí, porque tiene 3 amarillas en 4 fechas y si mete una falta más, está out, listo. Eso más o menos es lo que resume el caster y el co-caster.
Excelente. Cala, ¿me permitís que le haga una consulta, una pregunta que hizo Marcos?
Sí, dale.
Porque vamos a tratar de mechar porque salen preguntas y están buenas. Marcos pregunta si castearías o casteaste algún otro eSport o deporte tradicional.
De hecho, antes de ponerme a relatar League of Legends, yo practicaba mucho con boxeo y con fútbol. Deportes que me gustan. Me gusta el tenis, pero no me gusta la dinámica del tenis, que tenés que esperar hasta que termine el punto para decir una palabra. Pero en cuanto a boxeo y en cuanto a fútbol me encantaban, entonces empecé a practicar ahí. Después me metí en LOL y una vez que adquirí experiencia y un poco de conocimiento en el LOL, fui saltando a los fighting games, a los juegos de pelea, que son mi otra pasión también. Después salté a los shooters, que son mi otra pasión, y después me fui moviendo entre eso, más o menos Heroes of the Storm, lo que es MOBA. En shooters estuve en Counter, estuve en Free Fire, estuve en PUBG, estuve en Overwatch. En Fighting Games estuve en Street Fighter, estuve en Smash Bros, estuve en Marvel vs. Capcom, estuve en Dragon Ball Z también. Y creo que, te digo, cada eSports es como cada deporte, porque, o sea, cada juego, ¿no? Un shooter o un fighting game, o un MOBA, es como el básquet, es como el vóley, es como el tenis, es como el fútbol. Se relatan todos diferente y cada uno sirve para algo distinto, que creo que cuando LOL, que es el más atractivo de relatar para mí, porque puedes volcar todos juntos, cuando tomás los distintos colores de los otros deportes y lo volcás al LOL, queda algo hermoso. Tenés el insight de los fighting games, no hay nada como analizar un juego de pelea. Tenés la velocidad del Overwatch, la información que pasa en el Overwatch con el mal espectador que tiene, te hace tratar de absorber un montón de información en poco tiempo, y eso transmitido en una teamfight es hermoso. Después tenés la capacidad de táctica o de planteamiento del Counter-Strike, que es formidable. Me encanta ver Counter-Strike por el tema de que sabés simplemente por cómo está parado un equipo, dónde van a estar las predicciones que puedes tirar, y cuando pasan son hermosas. Y eso volcado en League of Legends, la verdad que queda una transmisión para mí de lo más bonito.
Sí, definitivamente. Yo soy más jugador de Counter, como habrás visto el nombre, mi nombre en Twitter, ahí en la transmisión. Y ver el volver al LOL y ver desde el análisis táctico del Counter es como dijiste vos, digamos, toda la capacidad de anticipación que da este juego. Y del lado del analista, quizás me quedé un poquito retrotrayendo. Bueno, fui anotando a medida que ibas respondiendo, por eso como que me retrotraigo bastante.
¿Sí?
Pero habías hablado de Tommy. ¿Cómo viste su salida de Riot? Nosotros no sabemos más que la palabra oficial, porque no estamos adentro. Así que no sabemos si lo echaron, si él decidió irse, si lo ofrecieron de otro lado y él decidió quedarse en Chile. ¿Cómo lo viste vos?
No,
A Tommy y a los demás también.
no, bueno, cuando se fue Tommy me fui yo también, o sea,
Claro, sí.
la dupla dejó de existir. Creo que no nos echaron, no nos renovaron, ojo, victoria moral. No, pero creo que, no sé, te soy sincero, no sé. Y la verdad que hubiera estado muy bonito poder seguir. Creo que éramos un producto bastante atractivo, pero bueno, por alguna u otra razón que se ha dado, no pudimos continuar. Y la verdad que lo vi, yo la verdad con Tommy lo aprecio mucho como persona. Quizás profesionalmente no concuerdo tanto, pero ojalá que encuentre alguna oportunidad porque es un talento que tiene futuro. Pero sí, no sé. O sea, simplemente se dio así y creo que nada. Él ha tomado una manera distinta, quizás, de abordar la situación
Claro.
y lo ha llevado hoy a tener que tomar otras decisiones. Yo me volqué más por un tropezón, no es caída. Entonces, quizás seguí un poquito tratando de metiéndole. Él le va bien con sus streams, pero bueno, la dupla quedará ahí en el recuerdo de la gente. Era muy bueno, era muy bueno,
No,
sí.
pero
Sí,
mira,
era
el día
bueno.
que vuelva, algún día, si miren, si no lo hacen en algún futuro, lo vamos a llamar con Cala y vamos a hacer el vivo casteo acá en DPS. Algún día van a volver, ¿sí? Y el día que vuelvan va a ser un descontrol porque creo que es uno de los dúos, por lo menos en League of Legends, que la gente más quería. Así
Es
que.
que algo que destaco de esa dupla es que ganamos un cariño que muchas duplas tardaron años en conseguir. Y esa es la pequeña victoria que tengo con esa dupla, ¿no? En menos de un año, ganarte algo que otras duplas han generado en 3, 4, 5 años, la verdad que creo que habla muy bien de por lo menos el compromiso que teníamos con el trabajo. Y eso es lo que me quedo del 2018.
Y en el éxito de esta dupla, ¿va enlazado con otra cosa que dijiste después? Porque hablaste muy, muy insistentemente, fuiste muy incisivo en el hecho de que los casters tenían que saber, incluso en play by play, tenía que tener un conocimiento mínimo. ¿Vos creés que un caster tiene que tener un mínimo de nivel en el juego para que su opinión sea aceptable?
No, yo creo que no importa si mecánicamente, o sea, esto te lo digo porque, por ejemplo, si me agarrabas 3, 4 años atrás, yo tryhardeaba el juego un montón. De hecho, competía en torneos, bueno, más, sí, competía en torneos amateurs, me mataba por llegar a Diamante, por llegar, nunca llegué a Challenger igual, pero me mataba por estar en High Elo porque quería ser alguien. Y después me di cuenta que jugar el juego a nivel diamante, platino, challenger, maestro, mecánicamente te ayuda un montón. Pero la verdad, si invertís ese tiempo en ver escenas, en ver los streams de los jugadores profesionales, por ejemplo, está buenísimo que yo sea challenger, de soporte o jungla, pero a mí me sirve como caster mucho más ver un stream, no sé. De MadLife, ver un stream de Reckless,
Claro.
ver un stream de Faker, porque el chabón va a hacer cosas que, por más bueno que yo sea, por más diamante, por más challenger que yo sea, no las voy a poder hacer. No las voy a poder
Claro.
hacer porque los 10 años que tengo yo relatando, él los tiene jugando. ¿Entendés?
Claro.
Entonces, no va a pasar y no voy a aprender de lo que yo pueda hacer para relatar, sino que voy a aprender viendo a un jugador profesional haciendo las locuras que hace. Es como un
O
relator de
sea,
fútbol. Por más que
para
vos
hacer,
vayas a
sí.
jugar picadito con tus amigos, no vas a ser Messi. Y te va a servir mucho más ver a Messi 10
Claro.
horas para saber qué puede hacer Messi en el partido.
Y para, o sea, para ser caster tenés que admirar a los que estás relatando, básicamente.
Sí. Yo creo que un caster no pasa por el elo. O sea, yo he tenido compañeros que han sido plata y la verdad que están al nivel de mismos. Hay entrenadores que no son diamante y son un bocho y son de lo mejor. Creo que mecánicamente no se puede juzgar la sapiencia de alguien. Sí, obviamente el jugador, ¿no? Porque él, al fin de cuentas, claro, es por lo que lo estás contratando mecánicamente. Pero el caster sí o sí tiene que consumir totalmente un high elo. Pero en transmisiones. Claro. Tiene que ver los jugadores profesionales de Europa, de Corea, de Latinoamérica, los mismos para conocer su escena y ver su solo queue. No solamente lo que ven los partidos. Ver los streams de los jugadores es muy importante.
Qué buen dato.
Sí. Acá preguntaba Toperal, también charlando un poquitito este tema de con todos los que trabajaste, bueno, Tommy, Gotzar, Chun y ahora con Edward, pregunta, ¿qué tomás de cada uno y crees que te hizo y te hace crecer como caster?
Yo creo que sí, la verdad que cada dupla o cada oportunidad que uno tiene de caster nuevo es una oportunidad de aprendizaje, porque claramente es otra persona que viene con otro ritmo, con otro pensamiento y con otra forma de trabajar. Entonces, para bien o para mal, uno puede aprender. Me ha tocado castear con Corsario, me ha tocado castear con Rafa, me ha tocado castear con Elmo, me ha tocado castear con Fahrenheit. No me acuerdo si con JJ. Me ha tocado castear con Gotzar, con Chunilda, con Tommy. La mayoría de los casters que hoy están al aire han casteado conmigo. Y la verdad que de todos ellos me llevo algo. No, o sea, si te tengo que enumerar algo específico de cada uno, la verdad que es complicado, pero quizás, no sé. De Gotzar, la inteligencia que tenía, de Tommy, la estrategia que con otra gente a raíz de la Tommy, no sé, de Fahrenheit te diría que aprendí a que como él está en un tono muy, muy disparejo conforme a sus compañeros, he tratado de absorber qué es lo que a mí me hace nivelar mi voz para estar en una línea un poco más atractiva con mis compañeros. De Corsario, las líricas que tira son muy buenas. De Chunilda, por lo menos, he aprendido que simplemente uno, por más, ¿cómo te puedo decir? Por más que no haya practicado con alguien, si habla 10 minutos y conoce a la otra persona, podés sacar un método de trabajo formidable. Me parece que hay que cortar la brecha esa de no acercarse al compañero. No lo estoy diciendo por Trinla, sino de un caster y un co-caster que a veces se siente en cámara que son dos, se ven dos, pero están casteando de a uno, ¿viste? Entonces, acortar esa brecha y lo que lo hicimos en tan poco tiempo, eso me lo llevo de ella también. Creo que todos los casters tienen algo bueno y algo malo. Como yo tengo mis errores también y mis cosas buenas, de lo que puede tomar el compañero y está bueno. Pero todo caster con el que casteas siempre te llevas algo. De hecho, te diría. Sí. Perdón, pero de hecho te diría que lo que más me gusta, o por lo menos lo que hemos logrado con Gotzar, es que le mostramos a la gente, así como lo hace Europa, que la narrativa del partido es tan importante como el partido. La historia. Que tiene el partido es tan importante como el partido. Un partido simplemente es un resultado. La historia que le puede poner a uno, el peso que le puede poner a uno como relator al partido, inclusive vale mucho más del contenido del partido y eso es, por lo menos con Gotzar, eso es lo que amaba de castear con él, que hemos logrado eso.
Hablando un poco de historia, bueno, primero nosotros somos unos fans reconocidos. Cala, me parece que estás muteado, porque no sé, ¿vos lo escuchás?
Perdón, me muteé. Sí, a ver si.
Bueno, hablando un poquitito de lo que es historia y también un poquitito de esto de los dúos y demás, tenemos un videito, nosotros somos fans reconocidos de Furious, ¿sí? Tenemos un videito, ¿sí? Un fragmento, que queremos compartirte.
Que los cautivó ahí, Alan.
Que bueno.
Me imagino, sí.
Estuvimos haciendo. Porque bueno, estuvimos revisando clips tuyos. Les voy a compartir la pantalla, a ver ustedes, díganme si la están viendo.
Ahí la veo, la veo.
Ahí ven, ¿están viendo ahí la pantalla?
Veo. Sí.
Vamos a ponerle volumen y vamos a escuchar un poquitito esta transmisión.
Concentración es importantísima en esta situación.
Ahí no lo estoy escuchando,
Atención también porque...
Yo,
zombie, no sé escuchás.
Yo no escucho, Y no sé si se está viendo, creo que no se está viendo.
Ahora sí se tiene que estar viendo. Lo que sí me está faltando es Cala,
Ahí
porque
está, ahora
antes vos.
sí.
Ahora sí se está viendo. Vamos a probar de vuelta. Ahí está.
La concentración es impio.
Ahí, Cala, ¿estás escuchando vos?
No. Te escucho a vos, tu voz, pero el sonido de pantalla no.
Raro, bueno, problemas
Problemas
técnicos,
técnicos,
como
tele en
siempre.
vivo, televisión en vivo, chicos.
Bueno, si no, Cala, fíjate si podés vos desde el stream.
Ajá.
Ahí está, ahora se tiene que ver, Hester querido, y se tiene que escuchar. Vamos a escuchar este fragmento. Vos, cuando veas un poquitito, imagino que que lo recordarás, zombie, así que vamos con este fragmento.
La concentración es importantísima en estas instancias. Atención también porque, bueno, ahí tenemos una de
Esa
las
pulsera.
nuevas marcas, de los nuevos sponsors que tenía ahí Furious Gaming en el brazo, que la verdad que le viene muy bien, porque a Furious Gaming se lo están comiendo entre dos panes en todos los partidos. Así que, la verdad que hay que ver cómo les va hoy y la verdad que les...
Bueno, son picantes. A Furious Gaming se lo están comiendo. Yo no lo puedo creer. Cala, ¿qué tenemos para decir de esto? Mirá, se están encallando.
No, yo no, te juro que no sé responder a los bifas. Así, así inesperado que me agarra, no sé, porque vamos re último. Entonces, ¿qué le voy a decir? Sí, qué sé yo.
Ese mandáselo a Gonzo.
No, a Gonzo lo
Mandáselo
tuvimos hace tres, hace, sí, tres, dos, tres capítulos, antes de Magical, tuvimos el
Sí,
domingo pasado,
ajá.
el pasado no, el anterior. Y también, aprovechando que estamos con los fragmentos, me gustaría, y ahí veníamos hablando un poco de historia, ¿sí? De lo que son las historias, los
Sí, el...
partidos. ¿Querés comentarlo vos, Cala? Adelante.
No, sí, justo el más profesional, digamos, porque él decía de la historia sobre los partidos y creo que la mayor diferencia se notó durante ese fin de semana, que no nos tocó no solo como hinchas de Furious, sino como seguidores de la LLA, fue la diferencia editorial que hubo entre el stream oficial de Riot, que minimizó el clásico de Isurus versus Furious por la posición de Furious, que íbamos re mil últimos. Y mientras TV Azteca se basó en la energía que dotaba ese clásico de Isurus contra Furious. Hubo una enorme diferencia ahí que se nota. Necesitas solamente es un clip de la transmisión oficial y un clip de Azteca para darte cuenta hacia qué lado apunta cada uno. Pero en ese sentido, ¿En qué apunta toda tu postura sobre el clásico y sobre los partidos en general?
Yo creo que, bueno, más allá del chiste que tiré con Furious Gaming, claramente tengo una confianza, no directamente con los dueños, pero que nos conocemos hace años, pero sí con la confianza de que Furious Gaming, el primer equipo que tuvo, Isurus Gaming, el primer equipo que tuvo, los relaté yo prácticamente, con todos los cambios de roster que tenía en la época de Dynamox, en la
Sí.
época de Chelito, en la época de, ¿cómo es? De que estaba Metas también, estaba... Cabrof en Furious Gaming, me acuerdo. La verdad que,
1984.
o sea, esto estoy hablando de 2013 más o menos, o sea, vamos 7 años ya directamente, entonces me permito yo como relator y también como apasionado de mi escena argentina de vivir los partidos como yo creo que se merecen, que es volcándole un poco de historia, o sea, básicamente son los dos primeros, son los dos... Que han puesto los pechos a la bala, Furious Gaming y Isurus Gaming, cuando inclusive yo relataba con un pancho, por un pancho y la coca, ellos también, ¿no?
Claro.
Recién nadie ponía plata, conseguías un mouse, un headset para los chicos, y hoy ya las cosas son otras, ¿no? Entonces creo que perder todo eso, para mí, la verdad que no vale la pena, la verdad que es un color que hay que volcarle al partido. Y no solo eso, sino que, como te decía, con Gotchard lo hemos logrado en Cream Esports contra Isurus Gaming en la semifinal de la LVP Argentina. Lo hemos logrado en la final, lo hemos logrado en Azules también contra Revirt en Chile. De hecho, hemos hecho gráficas, hemos hecho muchas cosas. De hecho, algo que siempre voy a decir y destacar es que si uno ve la semifinal, Cream Esports y Isurus Gaming, de la apertura. ¿De la apertura? No, del clausura creo que fue. Del clausura. Sí, fue el clausura. De la LVP Argentina, clausura, Isurus Gaming contra Cream Esports, escuchando solamente la última teamfight hasta la rotura del nexo de cada partido, nosotros recreamos una pelea medieval en los relatos.
Ah,
Se los
uf.
Y se los digo, no. Si alguien lo quiere revisar, lo va a encontrar. Es el rey, que era en ese momento Lesmart en Hogwarts, defendiendo un castillo, e Isurus Gaming, que era el príncipe porque el rey estaba en la LLA y había salido campeón, asediando el castillo, y era el pueblo que quería tomar el control de la corona de Team Esports. Eso lo relatamos en la última teamfight de cada partido, y quedó hermoso. Hermoso. Eso me parece que es un trabajo que no hay caster que lo hagan, no hay caster que se sienten a hacer eso. Y la verdad que es algo que me encantaría que hagan, porque le da un color a la transmisión tremendo. O sea, y aparte, creo yo que como caster es un mimo al alma tratar de dar una transmisión así.
Sí, totalmente. Y también, como para sumar otro fragmento, la verdad que esto que nos comentás es una locura, porque creo que la gente a veces se piensa que es, no sé, por ahí es solamente ponerse enfrente del micrófono y hablar, ¿no? Y nada que ver, o sea, hay un montón de trabajo atrás. Todas estas historias, esto que mencionás es increíble. Bueno, también por algo estás donde estás y llegaste donde llegaste. Sí.
De hecho, Alan, déjame algo. Sí, sí. En la última pelea, el partido iba 2-2. En el último juego de Gaming, estamos hablando de esto del rey con su corona, del príncipe y todo eso. Tenemos tanta suerte con Gotzar que en el draft los equipos sacan a... ¿cómo es? Sacan a Harvan, que es el hijo del rey, y sacan también a Sylas, que es el matarreyes. Hicimos unas líricas con eso en el partido. ¿Viste que, o sea, todo campeón tiene tipo un eslogan, viste? Claro, o sea, sí. Teníamos al hijo del rey, al matarreyes, al Lesmar con la corona, teníamos... No, la bestia de Rek'Sai, que estaba en las manos de Follow, que era la bestia que quería sacar. Unas cosas hermosas. Y esas son unas boludeces que la verdad que están buenísimas.
Sí, Alan, no sé si habías terminado vos la pregunta o no.
No, estaba buscando a ver si se encontraba para también ponerlo, pero bueno, previo a eso y antes de volver a esto que nos mencionabas y nos contabas, y también para ganar un poquitín de tiempo, la producción es así, quería mostrar un fragmento cuando hablábamos un poco de lo que es la historia de lo que había sido el clásico, así que ahí lo vamos a pasar, un segundín, ahí estamos.
Me parece que a pesar de ello siguen siendo el rival a vencer, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, este es un partido muy importante porque más allá del punto extra que le puedan ofrecer a Furious Gaming o Isurus, la verdad que es el clásico argentino, discúlpenme, pero Isurus, claro. Furious, acá...
Como el River Boca.
Acá, claro, exactamente. Acá hay mucho honor, es el clásico argentino. Y hoy, por lo menos, gane quien gane, tiene la fichita de... la victoria se queda en casa, papá, no puedes hacer nada. Exactamente.
Hay un trofeo especial
y
para
aparte,
este encuentro.
Lo lindo de este partido no solo que es un clásico argentino, sino que son los únicos dos equipos que utilizaron el Fast in Senna, y Isurus Gaming consiguió la victoria con el Senna Tam Kench, Furious Gaming no la consiguió.
Fíjate, tú me podrás explicar, Zombie, entonces, ¿con quién era el clásico con KLG?
KLG con Revir.
Con Revir, sí, fíjate, lo que son las cosas, finales. Porque muchos decían que por los títulos era Isurus contra KLG. No.
Bueno, ahí se terminó. Hablabas un poquitito al final de los clásicos. Y acá veíamos, también cómo mencionabas esto de cómo representa y qué representa un clásico para lo que es la región, ¿no? Igual ahí también Hester mencionaba, decía en el chat, Hester, justamente que después de eso la LLA pidió disculpas a Furious por el picanteo. Estuvo bueno por un lado, pero por otro lado, bueno, qué sé yo, algunos no tuvieron una buena recepción acerca del mismo. Está bien, es válido, creo que también es el producto de estar haciendo contenido a tanta gente. Así que, pero bueno, quería también mostrar este fragmento que, bueno, estuvimos un rato largo buscándolo con Cala.
Sí, nos acordábamos que había pasado en vivo, pero estábamos buscando el clip, en algún lado iba a estar, ¿viste? Pero bueno, a ver... David dice Calypso que el LLA no pidió disculpas. Acá el CM de Furious dice que pidieron disculpas y después Calypso, que es analista, bueno, dice que no.
Está bien.
Fuerte diferencia. Dice
Hester,
Calypso.
Aparece ahí ya, Hester, al chat, por favor, porque yo estoy manejando la data del chat.
mientras se esclarece todo, vos, Magical había hablado que había una diferencia muy grande entre el contenido, que el de LAS iba a quejar, los de los equipos de LAS iban a quejar si se hablaba mucho de LAN, los de LAN se iban a quejar si se hablaba mucho de LAS. Después en los comentarios Alfie pone, por ejemplo, que la LLA se está olvidando de LAS y se centran en Seiya y en R7. Vos, habiendo estado tanto tiempo en Argentina y ahora estando en México, ¿cómo lo vivís?
Yo la verdad que más que centrarse en LAN o LAS, la verdad que no lo veo así. Lo que sí veo que la transmisión quizás está tomando un rumbo un tanto repetitivo en lo incisivo que es con algunos temas y descuida un poco lo que es su propia historia en algunos momentos o lo que es la identidad de los puntos fuertes, ¿no? Porque hay una realidad, por más que yo tenga Seiya en el equipo, si todo bien, no, por lo menos yo no voy a hablar mucho de Seiya, más que la verdad que, o sea, lo puedes usar como contenido, pero spamear el contenido de que Seiya no está jugando bien me parece que quizás puede ser un tanto nocivo o perjudicial, cuando podrías estar potenciando quizás otros jugadores o otras caras que, si bien no son tan famosas como Seiya, darles identidad y empezar a formar que no todo es Seiya en Isuru Gaming y que la gente empiece a tomar de referencia a Agüero en vez de Messi o
claro,
a Chiquito Romero en vez de Messi o no sé si se entendió el ejemplo, pero no todo es Messi, a eso voy, o no todo claro, es Mascherano. Hay quizás un defensor como Rojo que va y te mete un gol y de repente no se habla más de Messi, no se habla más de Mascherano y se habla todo el Mundial de Rojo. Entonces es como que creo que va por ahí un poco más la mano y a veces es como que siento que a veces es muy forzado el tema cuando se podría salir de manera más natural y más atractiva. Pero como te digo, creo que la transmisión, bueno, va para mucha gente. Eso de LAN y LAS, la verdad que yo por lo menos no lo veo. Y creo que en cuanto a contenido las intenciones están, falta pulir un poquito, pero creo que las intenciones están y es cuestión de encontrar su nueva identidad, ¿no? Porque recordemos, han cambiado de LAS a LAN y ahora también han cambiado de estética, así que es un paso de experimentación también que están sufriendo.
Claro.
Bien. Cara, no sé si vos, porque bueno, ya estamos llegando casi a la hora del programa.
Sí, eso te iba a decir.
Eso es. Y tenemos una dinámica preparada, porque va a estar buenísima, ya se lo digo, va a estar buenísima. Kala, no sé si vos tenés alguna pregunta.
No, porque la verdad, con una hora de entrevista le sacamos el jugo a full, porque preguntamos de todo, y ya estamos en el presente, ya hablamos del clásico. No sé si vos, Zombie, tenés algo más para hablar antes de cerrar el tema sobre las diferencias de stream.
No, yo creo que remarcarle a la gente que no puedo mirar la nuestra.
Se está cortando, Zombie. Se cortó un poquito.
¿Ahí se me escucha bien?
Sí, ahí sí.
Perfecto. No, que reforzar el concepto de que somos transmisiones hermanas, que al cabo el público, por más que sea distinto, estamos apuntando a un bien en común. Que no por ver nuestra transmisión hay que tirarle hate a la de Riot, no por ver la de Riot nos tienen que tirar hate a nosotros, simplemente son dos propuestas distintas, apuntan a públicos distintos y tienen métodos distintos, equipo de producción distintos y obviamente el trabajo va a ser distinto, pero que el fin es que la gente se sienta a ver un eSport y por lo menos lo que nosotros buscamos es que se acerquen los padres, de que se acerquen los tíos, los abuelos, todos conozcan un poco más, que los chicos no están gastando tiempo delante de la computadora, de que así como puedes tener un Messi en tu casa, un Cristiano Ronaldo, puedes tener también un Seiya, puedes tener también un Cotopaco, puedes tener un Solid Snake en el equipo, en la familia, y el día de mañana termina jugando en un equipo y vive de eso. Yo como padre también me encantaría inculcarle a mis hijos el tema de que los videojuegos, obviamente, con su debido control, ¿no? Pero creo que cuando uno tiene un talento, explotarlo, apoyarlo, no cancelarle la oportunidad de vivir de un sueño o de por lo menos de hacer lo que le gusta. Y creo que por ahí viene el tema, ¿no? De acompañar un poco más a la gente de que se entere qué son los esports. Y en cuanto como caster, creo que la verdad nuestra profesión está muy infravalorada. Es una profesión que duele mucho. Es una profesión que generalmente sos el último orejón del tarro. Si no sos influencer, la tenés muy complicada. Si no tenés likes, la tenés muy complicada. Yo siempre lo que le digo a los rookies es, si quieren ser casters, no sean casters. si quieren ser casters, que se preparen, porque no es fácil. No es fácil no el tema de ser caster, porque eso directamente lo practicás, con esfuerzo lo sacás andando, claro, hablas con alguien que sepa y podés llegar, no hay ningún problema. El tema es las oportunidades, el tema es el medio ambiente, el tema es qué tanto vos podés soportar ciertas cosas que un caster tiene que soportar o vivir, que son muy difíciles a nivel personal y que la verdad doy gracias a la vida de que por lo menos... por lo menos hablo por mí, yo la verdad que soy muy fuerte moralmente y pude soportar muchas cosas. He visto caer a compañeros con gran talento, he visto caer que hoy no están en la escena, que hoy han perdido sus trabajos o que no siguen trabajando de relatar esports porque no les ha dado la personalidad. Obviamente, eso es algo natural, ¿no? Unos aguantan más, otros aguantan menos, otros quieren arriesgar un poco más, otros dicen hasta acá llegué, y eso es totalmente respetable. Pero no es algo fácil. Y como dije, bueno, hace un tiempo en un Twitter, somos muy pocos los que podemos vivir de esto, somos muy pocos los que podemos tener la dicha de ponerle un precio a nuestro nombre o a nuestro trabajo y hacerlo bien y entregar un producto acorde a lo que estamos pidiendo, porque hay una realidad, yo no voy a pedir $5,000 en un relato de un juego si yo no estoy no soy capaz de transmitirle al público de ese juego lo que está buscando.
Claro.
Así que también es un poco de la introspectiva que tiene uno acerca de lo profesional que es. Pero creo que como caster, por lo menos en Latinoamérica, ganamos muy poco en relación a los extranjeros. Y creo que de ahí viene también la desmotivación de que yo creo que el casteo en Latinoamérica está en un nivel bajo. Creo que debería subirse el nivel, creo que deberían empezar a contratar no a relatores que les enseñen a castear a la gente o cómo relatar un partido de fútbol, sino a casters viejos que le enseñen a los nuevos o a los mismos viejos, pero casters con experiencia que estén para enseñar, porque como te dije, eso es una dinámica totalmente distinta y creo que el nivel cada vez va más para abajo que para arriba. No estoy diciendo que yo soy el mejor caster y que el resto lo hace mal,
Claro, me pongo
en esa bolsa, me pongo en esa bolsa porque yo me he dado cuenta en el split que estuve en el LVP, en el primero, que mi nivel no fue para abajo, pero se estancó totalmente hasta que pude encontrar la manera de reinventarme y ahí fue un pico de evolución, acá en ESPN fue evolución, acá también siento que estoy evolucionando bastante. Pero viene acompañado de las oportunidades. Hay gente que tiene oportunidades y no las aprovecha y hay gente que, la verdad, está en crecimiento y no le caen las oportunidades. Uh-huh. Así que creo que lo único que critico al medio ambiente latinoamericano de los esports es un cuidado un poquito más de sus talentos en cámara, porque creo que se están descuidando mucho y la verdad que detrás de un micrófono hay una persona que sea profesional o no, está haciendo un trabajo que tiene que ser respetado de por sí y no ser lo último de la transmisión. Pero creo que de a poco, si los viejos nos ponemos de acuerdo en tratar de inculcarle esa metodología a los nuevos, van a poder, quizás. No estoy planteando el anarquismo, ¿eh?
No.
No quiero hacer un ¿cómo es? Un sindicato ni nada. Pero hay una realidad. El mercado latinoamericano de casters... la verdad que cada vez hay más casters, pero no hay nivel.
Claro.
Entonces, ojo, no confundir nivel con talento. Talento hay muchísimo. Uh-huh. Para mí la cantera de casters latinoamericano es la mejor del mundo, conjunto a los españoles. Pero creo que el nivel está muy estancado y necesitamos, creo que ya desde las empresas que apuesten más un poquito al producto que están entregando, al producto final que entregan en cámara.
¿La tele viene a ayudar a esto?
Yo creo que la tele es un cachetazo de realidad a los trabajadores. No estoy hablando de dinero, porque tienen otro recurso y pueden pagar más. La tele puede pagar mucho más que una empresa de esports, creo yo. Pero sacando el dinero de lado, creo que el cuidado que se le da a un talento en cámara en la televisión, te lo digo yo que trabajé en ESPN y que trabajo ahora en TV Azteca, no lo recibí en 9 años trabajando para videojuegos. Entonces creo que, no te digo que está bien ni mal, simplemente es distinto y creo que uno puede entregar su 120% con un trato más ameno que siendo el último orejón del tarro en algunas ocasiones. Como te digo, no estoy apuntando a una empresa, no estoy apuntando a un juego, no estoy apuntando a nada particular, sino que la tele... En ese sentido, los tratos son formidables. La tele tiene otros errores, por ejemplo, que no entiende mucho del público de esports y muchas veces por meterse de lleno en un lugar que no conoce, comete errores. Pero en el producto final, en los tratos, yo creo que le va ganando al mundo de los esports.
Nos encontramos un momento de como de pleno crecimiento también de los esports. Esto que sí es cierto, yo la verdad en este rato que estuvimos hablando me sorprendió mucho los términos que utilizaste o un poco la historia que nos contaste. Y también es un poco la finalidad de este podcast, es poder conocer diferentes como diferentes caras en toda esta industria que son los deportes electrónicos. Y me llevo mucho porque hay mucha preparación, ¿sí? Detrás, por lo que nos contás, y también por lo que he visto por ahí que contaban otros casters, hay mucha preparación y creo que ese esfuerzo tiene que ser recompensado adecuadamente. Principalmente porque son, por así decirlo, parte principal del show. Esto que decías de contar historias, podemos estar viendo una final del mundo, que ahora vamos a ver una final del mundo, de hecho. Y si no está bien casteada, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer? Por eso, yo no sé, Cala, si vos querías meter algo más, pero bueno, ya.
Ya vamos ahí cerrando, sí.
Y comentando esto, para que vean la importancia de lo que es saber contar una historia, para que vean la importancia de bueno, todo lo que vino contando Zombie en este rato, tengo no solo a Zombie como caster, el privilegio de tenerlo en DPS como caster, sino también tenemos a Cala, que es otro gran caster de Furious.
Sí, ¿sí? Ponele. De Furious.
Está bien, te
pasa que me decís gran caster al lado de Zombira, ¿no?
Está bien, pero bueno, vos viste que a mí me encanta esto también de empujar a la gente para donde tiene que, como para lo que hace bien. Así que vamos a ver ahora, ¿sí? Vamos a hacer en vivo. Y esta parte me encanta. O sea, ya se me está poniendo la piel de gallina. A ver qué dice. Ah, pará. Marcos dice las gafas. Preguntale por las gafas. ¿Qué onda? No,
yo estaba guardando la pregunta de las gafas. Porque te iba a decir, Zombira, para mí sos el que mejor se viste de la historia del LLA. Y ahora en TV Azteca te vestís remil bien y las gafas te quedan espectacular. No sé cómo haces.
Muchas gracias. De hecho, sí, algo que me han hecho es el perfume. Aguante, Emilian, tremendo. Y segundo, la ropa, la verdad que yo creo que cuando llegué a Riot me di cuenta que parte de relatar y ofrecer un buen producto en cámara es la imagen. Creo que los relatores muchas veces muestran un ropaje insulso, un poco más descuidado, que está perfecto, puede ir con la temática de la persona, pero creo que se puede ofrecer algo mucho más vendible manteniendo la esencia de la persona. Yo encontré lo mío en tratar de jugar con un poco, soy extrovertido, entonces traté de jugármela un poco más, salir del negro, salir del blanco, ir por colores un poco más atrevidos, sin irme obviamente un amarillo loco, un verde, manzana, pero dentro de lo que es sobrio, ¿no? Dentro de lo que es formal. Claro. Y encontré en una boludez, como que es el LOL se divide en blue y red side, hacer de eso mi vestimenta. Entonces, bueno, ya desde que lo implementé en la LVP, me vengo vistiendo de rojo y de azul, lo voy alternando generalmente, y la verdad que, bueno, lo mismo con los lentes son unos Armani, que el armazón este lo mandé a hacer dos veces, o sea, lo tengo dos veces, y lo único que cambié son los cristales, que tengo este par que es rojo y tengo un par exactamente igual, pero con los cristales azules para cuando me he visto de azul. Entonces es una manera de acompañar la vestimenta, que es una boludez, pero la verdad que me he dado cuenta que acompaña un producto bastante atractivo a la hora de cuando no estás relatando y tienes que aparecer, suma bastante.
En la tele te lo ofrece la tele misma, ¿no? No te lo tenés que comprar vos.
¿Cómo?
Que en la tele la vestuarista te lo da, digamos, ¿no? O esto llevas tu vestuario.
De hecho, sí, yo llevo mi vestuario Azteca. Si bien me ofrecieron cosas, creo que algo que no hay que perder es, como te digo, el código de cada caster. Claro. Entonces yo la verdad que amo vestirme en formal, ahora estoy en camisa, que ahí alguien me decía, uy, pero que...
que nos pusimos a tono.
Que me dice que, pero qué banana, te pones camisa en tu casa, estás ahí. No, bueno, pero estoy en una entrevista, mi imagen cuál es, claro. Ser formal, entonces voy a salir formal tratando así. Después si estoy en stream, estoy en boxer y estoy sin remera, me importa. Pero te digo, la imagen que quiero dar es formal, entonces trato de mantener eso. Que siendo formal, uno puede hacer chistes, uno puede ser juvenil, uno puede ser un idiota como lo soy yo. Pero no tiene nada que ver con el código de vestimenta, creo yo, se puede lograr igual.
Claro, definitivamente.
Bueno, señoras y señores, les quiero dar la bienvenida, ¿sí? A lo que sería, y bueno, lo que va a ser la final del mundo, ¿sí?
Vamos,
de la Season 6.
¡Ay, Dios!
De Rocket League, ¿sí? Así que, yo me voy a borrar de acá porque yo hago papelones. Yo hago papelones, o sea, se pueden divertir conmigo y en vez de disfrutar la final se van a cagar de risa de las boludeces que puedo decir o de cómo me trabo. Así que voy a dejar a las dos personas que saben. Pero voy a hacer una pequeña intro, por lo menos para sumar un poquitito. Así que los voy a dejar con lo que es... sí, ¿cómo podríamos...? ¿Ves? Ya me trabé, yo soy un boludo bárbaro. Son mis notáculos auriculares y no se están diciendo...
No, estoy escuchando, ¿eh? Estoy escuchando.
Bueno, mejor, sí, bueno, mejor no escuches, mejor no escuches. Bueno, vamos con la transmisión en vivo de lo que es la final de la Copa del Mundo de Rocket League. ¿Sí? Señoras y señores, los dejo con estos dos casters, Zombira y Calamar. Avísenme si lo están viendo bien, chicos.
Ajá, yo lo estoy viendo bien por ahora.
Lo vas a poner en stream, ¿no?
Está en stream, ya está en stream. Y los dejo con estos dos grandes.
Aguantamos la presentación.
Sí. ¿No puedes duplicarlo al Discord, sí o no? O ponerlo en el Discord también.
Estoy mirando para todos lados, ¿eh?
A ver. Ahí creo que lo veo. Ahí está, perfecto. Ahora sí.
Ahí está, joya.
Estamos 10 puntos. Ahí estamos. Los dejo con estos dos grandes en lo que es la final de la Season 6 de la Copa del Mundo de Rocket League.
Ahí estamos entonces en la final del Campeonato Mundial de Rocket League. Mira qué hermoso. El trofeo que aguarda a los jugadores. Mi nombre es Zombira y estamos para relatar aquí. Qué cambiado que estoy, ¿eh? Pero bueno, manteniendo, viste, el código de rojo y azul. Mi nombre es Zombira, aquí al lado lo tengo a Cala Cala. ¿Qué nos espera en este partido?
Hola, Zombie, ¿cómo andás en este partido partidazo que hemos estado esperando durante todo el torneo? Realmente la gran final con dos historias completamente distintas. Un Dignitas que viene de dominar la escena europea, clasificar en el First Seed para este Mundial, ganar de pe a pa, llegar incluso a esta gran final desde el lado de los ganadores. Y mientras tenemos un Cloud9 que llegó raspando un poquito desde las clasificatorias de Norteamérica, llegó raspando desde el Loser Bracket a esta gran final y busca dar el batacazo. Dignitas ahora, recordemos cómo son las reglas, Dignitas ya entra con un BO3 a favor para esta gran final al mejor de 7. Pero Cloud9 busca dar el batacazo, como ya dije, y sin duda tenemos un partidazo entre el que viene dominando y el David que quiere derribar al gigante.
Atención porque se viene, Cala, un partidazo, ¿eh? Mira, la gente aplaudiendo ahí, ya quiere la emoción.
Lo que genera
a los autos, exactamente, ¿eh? Estos esports, que no me digan que no es un deporte. Bueno, hagan ruido ahí por arrancar los 5 minutos cordiales del partido. El primer toque, quien llega primero es el equipo de Dignitas. Van a buscar la pelota, rebota contra la pared. El vuelo sabio, mirá, hermoso.
Para
buscar la pelota en lo alto y Cala, bueno, hasta ahora un duelo tranquilo, trabado. Nadie tiene el control.
Sí, como toda final, arranca un poquito al pe a pa, a mirarse, a medirse un poquitito, van a trabar con todo como nos acostumbra, pero ya va la agresión, Torren que la salva justito en el arco y está llevando la agresión, miren el tiro desde el otro lado de la cancha, pega en el palo, el tiro desde el arquero hacia el arco rival, ahí ve a Violet Panda que busca la... Uf. Muy trabado.
Atención,
el encuentro.
Porque volaba, fíjate cómo va rápidamente el Octano a buscar la pelota. Rebote que es de parte de Dignitas. El control mágico, haciendo un poco de split ahí en el aire con el nitro. Atención, el nitro es vital, ¿eh? Si no tenemos nitro, sí. Está complicadísimo jugar por el aire.
¡Oh! ¡Qué arbitración! Que casi le sale rebotando contra el techo. Y ahora se viene el contragolpe, pero está defendiendo. Muy bien, Dignitas. No lo deja salir a Cloud9. Llega la habilitación y pega en el travesaño. Kai Sobla llega a salvar y ahora llega el contragolpe, pero Torren creo que va a llegar tranquilo. Llega tranquilo. Ahora va a intentar llevar un poquito de calma del lado de Cloud9 con Squishy, que es el mejor jugador definitivamente del roster. Va a llegar el contragolpe, pero hasta ahora, por ahora, mucho baile y poco beso, como diría Nofe.
Vuela alto entonces, el Octano otra vez. Atención, ve un Takumi, no, es un Dominus potente. Quiere dominar la pelota, pero rebota mal. Cuidado porque está el saltito como hermano. Cómo me gustan cuando hacen el tirabuzón para adelante para llegar antes, ¿eh? Ahorran nitro, ganan distancia. Sí. Usan el techito, la duerme. Atención, Gato, el rebote. ¡Gol de Squishy!
¡Golazo!
Mi querido Cala, 1-0 para el débil.
Sí, un poquito fortuito todo el encuentro. Vemos una desatención gigante y muy grave de Dignitas, que Squishy termina convirtiendo muy atento. La figura definitiva de este lado norteamericano. Estuvo rapidísimo Squishy para encontrar en el vacío esa pelota y definir tranquilo, como él sabe, y es el gol para Cloud9.
Atención, viene ahí el palo y afuera. Cuidado, la viene dominando, Mirá que, a ver, atención, el Dominus. No es Messi, Un octano que vuela por ahí. Excelente la trompada. Excelente también el despeje de ahora acá la decime, porque estos chicos se están tirando con de todo, pero Cloud9 parece que entiende mejor un poco el control del partido,
Sí, por ahora lo vimos un poquito tambaleando a Dignitas en el principio, pero ahora es Cloud9 el que domina con todo. Dignitas no hace más que tirar intentos desafortunados que no llegan ni siquiera a pegar cerca del arco. Cloud9 lo tiene arrinconado, es solo Turbo Polsa que se termina convirtiendo en la figura, pero solo volando y rebotando la pelota desde la pared final. No encuentro mucho más que eso, Dignitas, que ahora llega la agresión de parte de Kaido, que busca el centro. Giva, que corta, y ahora va Squishy a trabar. Turbo Polsa otra vez se termina convirtiendo, como ya dijimos, en la figura de Dignita sin hacer nada. Mira, ahí está.
Atención, porque utilizaba el salto suspendido para que no lo choquen y le exploten el auto. Excelente en la defensa el equipo de Dignitas, que está aguantando como puede aquí. Atención. Bueno, el tema es que Cloud9 está en todo momento. Donde está la cámara hay alguien de Cloud9. Dignitas no encuentra un vacío dentro del partido. El mapa está complicadísimo. Aquí la cancha está trabadísima para Dignitas. ¡Uy! Va el rebote, le pegó de tres ruedas ahí, Atención con la cara externa del auto.
Y ahí lo lleva Kubrick. Ahora Dignito un poquito revulsivo. Está al menos con más enjundia que con capacidades. Porque Turbo Polsa es el que está siendo el revolucionario dentro del lado europeo. Es el que más está proponiendo definitivamente. Pero Cloud9, como dijimos, ahí llega Torre, que la salva justo en el área, lo que no parecía muy trascendente, termina siendo una ocasión clara para Dignitas, el centro de Kaido que no termina de convertir, y ahora es Kaido también que lo va a buscar, Turbo Polsa que fuerza, pero la pelota queda muy lejos. Ahora es Cloud9 el que está el lado defensivo, como gato panza arriba defendiéndose.
Por ahora, todavía la administración del Nitro es vital, tienen que administrarlo de manera formidable para poder atacar la defensa que ahora, fíjate, ahí el rebote, rápidamente un octano. Cómo me gusta el control en el aire que tiene el octano, El Dominus pegará fuerte, será más plano, puede tener mejor definición, pero el control aéreo que tiene el octano ahí, perdón, el Dominus decía, el octano ahí en el aire es tremendo, Es imposible sacarle una pelota. Atención, porque rebota, saca el despeje, viene volando alto, puede ser el centro, me parece que se viene el gol. Squishy.
Qué bien Cloud9, miren, con un minuto faltando, Cloud9 se está llevando el primer encuentro de esta final, abriendo la final con un partido trabado, con apenas un 1-0, pero que de pe a pa por ahora no está viendo Dignitas claro. Ojo que puede llegar una ofensiva, pero sigue el lado norteamericano dominando la pelota, casi se clava en el ángulo esa llovidita, pero el lado azul sigue tranquilo, un poquito retractivo, vuelven para atrás, vuelven para el atre. Kaido ahora es el que con un golpe reverso se termina inclinando el esférico para el lado rival. 30 segundos, últimos 30 segundos. Dignitas ya no sabe cómo revertir la situación. Van los centros, llueven las intuiciones, a ver que llega Kaido por el centro para la empolsa y está. ¡Golazo! ¡Golazo de Dignitas! Faltando apenas 22 segundos. Un toque, toque, un tiki tiki entre el lado europeo. Miren, Kaido dándole el pase bien en panda y llega con el 1-2 con la pared. Espectacular. Juega Dignitas en el momento. Cúlmine, se da cuenta por qué este equipo es el mejor de Europa y por qué está en este final desde el lado de ganadores.
Atención entonces, 1-1, el despeje dudoso en el partido, en medio de la cancha, va Kaido, uy, la está dominando, atención, cuidado, porque van a despejar un poco más, la recupera Dignitas, quiere el gol para cerrarlo, quiere ir al tiempo muerto, quiere directamente cerrar con el 2-1, mucho nitro gastado para volar bajo, cuidado de parte del equipo, hoy vestido de naranja, que quiere meter, pero no puede, la pelota toca el piso, se termina el partido, a ver, porque esto está empate y tiempo extra, mi querido Cala, atención, porque pelota disputada, a ver quién mete gol,
Sí, un overtime que llegamos con el evento muy parejo. Pero, la pérdida de Sánchez llega al rebote y termina ganando Cloud9 en esta iniciación de esta gran final del Mundial de la Rocket League Season 6. Finalmente Cloud9 se queda con el primer partido con un 2-1 apretadísimo que dominó casi tranquilamente todo el partido. Un rebote fortuito, una gran jugada de Dignitas, como ellos saben. Se termina llevando el empate, pero esto no alcanza para el lado europeo. Cloud9 entonces capturando muy bien el rebote Squishy. Termina llevándose este 2-1 y el primer encuentro del primer BO3 de esta gran final es para el lado norteamericano.
Ahí, sí. Sí, sí.
Ah. No, no sé, no, yo me canso. Encima, ni siquiera nunca jugué al juego, me está pegando.
Estaba muteado, perdón, me muteé para todos. No pude más con la emoción. Ahí está todo agitándome en el stream. Perdonen, chicos, es lo que le digo, o sea, 1:40 dura el match. Yo la estaba pasando bomba, lo corté porque, digo, no sé, o sea, hay que decir, muy bueno, guachos. De verdad, la verdad, en serio, los felicito a los dos, Zombie.
No, capo zombie, sos buenísimo, sos buenísimo.
La piel de gallina, uno de los chicos decía, es una final del 2016 y la vivo en vivo.
No, 2019.
Bueno, 2019, no sé, es lo que dicen en el chat, yo chico leo.
No, pero es como Zombie, la sabes de todos los jueguitos. Me dijiste el Domino y yo no tenía ni idea porque nunca jugué el juego. Y Marco, claro, encima me da
el auto chatito que tiene los cositos ahí en el Boy, el Octano. Tengo entendido que es el que en el aire se maneja mejor, pero no tiene tantas definiciones, por eso que usan el otro.
Ajá.
Pero,
ah, claro.
Te digo la verdad, sí, sé bastante. No, pero he jugado el competitivo de Rocket League, es un juego que profesionalmente no lo he casteado, pero la verdad que me gusta mucho el Rocket League, es un juegazo.
Sí, es un juegazo. Yo no lo juego mucho porque no tengo joystick y me han dicho que la experiencia es infinitamente superior con joystick que con teclado. Está Marcos sí, ahí, cual. Que Marcos jugó muchísimo.
Tal cual. Pero yo lo mismo y cuando me pasé al control de Play 3, de Play 4, nosotros.
Sí, se te cortó justo. Ajá.
Sí, que te pasaste al control de Play 4 y fue otra cosa.
Y fue otra cosa, sí, para mejor.
Claro. Así, ahí, ¿a qué juega Marcos? Ni al Minecraft. Bueno, ahí ya está en las internas del chat. No, de verdad, en serio, yo sé que parezco como manija, ¿no? Pero de verdad que me puse la piel de gallina. Estuvo bárbaro escucharlo a los dos. También vivir, o sea, improvisar de esa manera. Porque, bueno, para todos, contarles un poco a todos, justamente la dinámica final de este stream era un casteo en vivo de algo que ninguno de los dos había casteado, por lo menos conocía mucho. Improvisar un poco. Y la verdad, la rompieron, chicos. La rompieron.
Sí, esta fue la suplencia, la hablemos sin saber todos los fines de semana que nos piden. Bueno, este fue la hablemos sin saber, esta vez relatando con Zombira. Un gran honor, Zombira, en serio. Te admiro mucho como caster. Sé el enorme trabajo de todos los días, de toda la rutina de tener una voz como la tuya, así, sonora, fuerte, rotunda. Y además, que no te pase como yo, que me estoy trabando todo cuando hablo, es una costumbre que requiere un enorme trabajo y por eso te admiro. Conozco de cerca el laburo que es, así que la verdad, gran trabajo y espero que sigas relatando en TV Azteca y sigan con ese producto que es hermoso y que nos gusta, al menos a la banda FG nos encantó.
Genial, genial, muchas gracias. Y nada, déjame también que, bueno, ahora me estoy acomodando un poco acá en México. La verdad que es una apuesta a trabajo. Mi pareja acá, jugarnos un futuro y la verdad que nos estamos acomodando, todavía no tengo bien mi PC y la verdad que apenas tenga PC y pueda levantar el stream, si bien no creo que streamee LOL, no quiero jugar LOL, porque yo soy partícipe de que no streamear el juego en el que uno trabaja,
claro,
para
sí.
que no haya conflictos. Sí, voy a streamear un montón de shooters, el counter, yo soy más de los shooters, me encanta el counter, me encanta ahora el Warzone también está buenísimo, estoy jugando mucho Tarkov, voy a jugar otros juegos, pero dentro de mi stream algo que voy a empezar a hacer semanalmente, que espero que la gente le guste ese segmento, va a ser enseñarle a la gente a castear, y también voy a pedir casteos, de hecho ya estuve recopilando algunos de algunos casters, yo siempre los separo en tiers, como los equipos tier 1, tier 2, tier 3, bueno hay casters claro. tier 1, tier 2, tier 3, y la verdad que estoy viendo casteos de casters de tier 3 para abajo, más rookies, uh-huh. Y tratar de agarrar esos casteos, en qué se equivocan, pasarlos al aire y corregirlos al aire. Sí, obviamente no voy a corregirlos con lo que me gusta a mí o cómo trabajo yo, sino con lo que no deberían hacer y lo que quizás el público de ese juego debería, o sea, lo que ellos deberían ofrecerle al público que están apuntando. Entonces me parece que va a ser un segmento bastante atractivo, algo que la verdad nadie hace, nadie te enseña a ser caster, entonces tener la posibilidad de que alguien te muestre qué es este mundo y que encima te diga por lo menos qué hay que hacer y qué no hay que hacer, está bueno. Después cada uno obviamente con su impronta, con su producto, con su idea de personaje, con lo todo, va formando su mentalidad y su método de trabajo, ¿no? Pero por lo menos tener una base completa de cómo se trabaja desde este lugar.
Buenísimo.
Así que espero streamear eso y que la gente le guste.
Dale, yo me voy a sumar seguro. Así que voy a estar campeando ahí el stream.
Sí. De hecho, hasta Frank Caster. Hasta Frank Caster lo quiere ver el stream ese.
¿Ah, sí?
Así que parece que hay interés.
No, va a estar buenísimo. Está buenísimo. La verdad que ojalá estamos. De verdad que cuanto antes puedas hacerlo, porque es contenido que genera valor. Eso es lo que también es por qué elegimos Rocket League. O tratar de acercar un poco más otras cuestiones que en general por ahí otros eSports que no se le da tanta pelota. No sé, a mí particularmente Rocket League fue el último tiempo que empecé a jugar con amigos y me di cuenta, es un deporte electrónico, pero la puta madre. O sea, es impresionante, es buenísimo. Así que bueno, nada, agradecerte en serio muchísimo por la buena onda, por estar, por la predisposición. La verdad que estamos muy entusiasmados de poder entrevistarte, conocerte, tener esta dinámica con vos de casteo. Y bueno, que también sepas que las puertas de este podcast van a estar siempre abiertas. Y bueno, eso. Muchas gracias.
Dale, gracias a ustedes también por... Decime.
Una última cosa, o si no lo dejamos para después, simplemente también desearle un feliz cumple a Kala. Sí, se cumple 9 años, sí, iba a ponerle la canción, pero dije, no, por ahí lo pongo incómodo. Pero bueno, también un feliz cumple a Kala que...
Dale,
que se la tuvo guardada hasta hace un ratito, no nos había dicho nada.
Bueno. No publiqué nada, pero sí, hoy es mi cumpleaños. Gracias, un enorme regalo de cumpleaños que esté estar entrevistándote a vos, Zombie. Enorme regalo de cumpleaños estar en DPS. Gracias, Alan, por la oportunidad, por toda la gente que está en el chat y demás. Bueno, lo que ya dijimos, muchas gracias Zombie por atendernos el teléfono virtual y estar acá con nosotros.
Dale, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que está copado que le den espacio que no se ve tan a menudo, por ejemplo, Gonzalo pudo dar su punto de vista, Magical también que pudo dar su punto de vista ahí desde Riot, yo desde Azteca también poder dar un poquito nuestra visión. Obviamente la producción siempre tiene el insight más fuerte, ¿no? Pero dar, por lo menos como lo vivo yo en Azteca, que estoy muy cómodo, la verdad que está bueno poder predicarlo. Y nada, mandarle un saludo a mi novia, que es lo más bonito que hay en mi vida, y aparte también a mi familia, que como siempre digo, loco, soy un afortunado, porque mi familia me apoyó desde el primer día hasta hoy, me sigue apoyando, mis abuelos, mi vieja, mi tía, mis hermanas, la verdad que no hay una sola persona, el marido de mi vieja, todos, la verdad, no hay una sola persona que en mi familia no me haya apoyado cuando decidí dedicarme a esto, y la verdad que en los momentos difíciles tener esa gente atrás ayuda bastante. Por eso que yo como padre también el día de mañana espero transmitirle eso a mi hijo y apoyarlo en todo lo que pueda.
Buenísimo. Buenísimo, y bueno, así con este saludo emotivo, con esta despedida. Gracias, Zombie. Esto fue DPS, mi compañero @lanza.
Y también yo toda esta parte, ¿sí? Que te das cuenta, Kala, que me pones en estos aprietos que yo siempre le pifio. Mi compañero calamar-cs.
Hasta la próxima, gente.
¿Nos podemos despedir los tres?
Dale, por favor, pero ¿qué decimos? ¿Sí? ¿Qué decimos?
Bueno,
vale, sí.
Bueno, voy a decir, ¿cómo es que se llama la startup? Disculpen.
DPS, DPS Podcast.
DPS, bien. Ajá. Bueno, voy a decir, y bueno, esto fue todo en DPS, muchachos, tenemos, y gritan conmigo el GG, ¿ok? Dale,
me vuelvo loco, dale, me estoy volviendo loco.
Ahí pide que digamos exterminio, pero no sé cómo queda.
No, dale, dale. Vamos con el GG. Dale. Y con Alan, Zombie a quien les habla, y Calamar, esto fue ese, y muchachos tenemos... ¡GG! No,
va de vuelta, volvemos.
Tiene que salir coordinado, vamos.
Vamos, dale, ahí va, ¿eh?
Y con Alan, Calamar y Zombie a quien les habla, esto fue DPS, y tenemos... ¡GG! Va por ahí.
Muchas gracias, Zombie.
Dale, gracias, cuídense, chicos, gracias por invitar.
Capo. Gracias, gente. Nos vemos la próxima.